Voy a pedirles que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y he puesto como título a esta meditación: es Cristo tu Señor. Es Cristo tu Señor. Sin duda alguna, ninguno de nosotros quiere ser controlado por alguien. Cada uno de nosotros quiere vivir una vida muy independiente. No queremos que nadie nos mande. Queremos estar en total control de nuestra vida. Vivimos en una sociedad donde todo o todos queremos ser independientes. No nos gusta que nos controlen. Pero aquí surge una pregunta muy importante sobre el pasaje que acabamos de leer. ¿Quién controla nuestra vida? ¿Quién manda en mi vida? ¿Será, hermanos, que tenemos la libertad y el derecho de controlar nuestra propia vida? A veces decimos: yo sé cómo manejar mi vida. A mí nadie tiene que decirme lo que tengo que hacer. Yo sé cómo mandarme a mí mismo. Pero ¿qué pasa, hermanos, si yo rindo el control de mi vida a otra persona? ¿Dejaríamos que esa otra persona dirija el curso de nuestra vida? Que todo el tiempo nos esté diciendo: mira, haz esto y haz aquello. Por supuesto que muchos de nosotros no nos gustaría esa idea. No nos gusta someternos. Por naturaleza somos así. Pero ¿qué tal si la persona que quiere controlar tu vida, en este caso es el Señor Jesucristo? El apóstol Pedro, en este mensaje del libro de los Hechos, él no solamente les está diciendo que Jesús es el Mesías, sino que a la misma vez él les está diciendo: ustedes crucificaron al autor y consumador de la vida. Yo les envié profetas y ustedes los mataron. Por último, yo les envié a mi propio hijo y también lo mataron. Pero a esa persona a quienes ustedes mataron, Dios lo ha exaltado y está a la diestra de Dios el Padre, y Dios lo ha constituido como Señor. Él es Señor. Y uno de los títulos más usados para referirse a Cristo es el de Señor. Nosotros a veces tomamos muy a la ligera cuando nos dirigimos a el Señor. El diccionario, hermanos, lo define como alguien quien es dueño en absoluto, alguien que tiene dominio, que tiene autoridad, es noble, es decoroso, es un título propio de Él, el Señor. Y en realidad, hermanos, esa palabra no se usa para referirse a Jesús en lo que hace, sino a Jesús en lo que Él realmente es. Él es el gobernante, Él es el soberano de todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Él es Señor. Mira lo que dice este pasaje, Salmo 24, 1. Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares, Él la afirmó sobre los ríos. Y por ser dueño de todo, Él tiene derecho a reclamar de sus criaturas absoluta obediencia. Estoy yendo un poquito despacio por la traducción que está haciendo el hermano Enrique. Antiguamente, mis amados hermanos, este nombre Señor se aplicaba a alguien que tenía tierras, a alguien que tenía esclavos, a alguien que tenía muchas posesiones, tenía grandes riquezas, era el amo, era la persona que controlaba un imperio, era el emperador, él era la máxima autoridad de la nación, era un político, era el líder militar. Y no solamente era el amo, sino que también era el dueño de la vida de las personas. Y el no reconocerlo era merecedor del castigo. El no reconocerlo como tal era merecedor de la muerte. Así eran los césares. Así eran aquellos que estaban al frente del imperio romano. Pero el Señor Jesús para el pueblo cristiano de ese tiempo era visto como más grande que los césares. En los tiempos bíblicos significaba, mis amados hermanos, que Jesús estaba por encima del César y por encima de las personas a quienes ellos servían. Cristo era el Señor. Cristo era el soberano y por lo tanto cuando ellos eran confrontados a hacer la voluntad de Dios, ellos, muchos de ellos eran castigados, muchos de ellos eran perseguidos por poner en un grado inferior a uno de los césares. Eso significaba perder la vida. Significaba, hermanos, perderlo todo, el reconocer a Cristo como su Señor. Todavía existen naciones donde los cristianos son perseguidos por honrar el nombre de Jesús, por tenerlo como su Señor, el Señor de sus vidas. Y muchos de ellos son encarcelados, muchos de ellos son torturados, muchos de ellos pierden la vida por reconocer el Señorío de Cristo. En una ocasión el apóstol Pedro dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por esa convicción muchos de estos hermanos tenían que sufrir en gran manera. La historia dice que los cristianos del primer siglo, muchos de ellos murieron. Muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron quemados, muchos de ellos fueron comidos por las fieras, muchos de ellos fueron aserrados, torturados. Muchos de ellos fueron la burla del pueblo. Hacían un circo de ellos. Pero a pesar de todos, Cristo era el Señor de sus vidas. A pesar de todo eso, Cristo significaba para ellos lo más importante de sus vidas. Y aunque el mundo de hoy, mis amados hermanos, vive en rebeldía, un día toda rodilla se va a doblar delante de ese Señor. Dice la Biblia allá en Filipenses capítulo 2, versículo 10 y versículo 11, que en el nombre de Jesús se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará de que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. Ahora, ¿qué significado, hermanos, tiene esta expresión de que Jesucristo es el Señor de mi vida? Ya todos sabemos de que Él es Señor. Él es digno de ese título. ¿Qué significado tiene eso para mi vida? Bueno, En los tiempos de los reyes, hermanos, cuando hacían fiestas y querían honrar a alguien, lo sentaban a la derecha, al lado del rey, porque era un lugar de honor, un lugar de privilegio. Y la Biblia dice que ahora Jesucristo está sentado a la diestra de Dios el Padre, y Dios le ha dado todo el poder, toda autoridad, todo el control sobre nuestras vidas. Dios lo ha puesto, o Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Y esto quiere decir, mis amados hermanos, que toda criatura está bajo la autoridad de Cristo. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, tenemos que someternos a la autoridad, la cual es el Señor. La pregunta es, ¿le reconocemos a Él por lo que Él es? ¿Dejo que el Señor constantemente dirija mi vida a través de su palabra? Muchos llevan sus vidas como un barco sin control, como un barco sin temor. No saben a dónde van. Y si lo saben, muchos de ellos no quieren ser dirigidos por el Señor. No toman a Dios en cuenta en sus decisiones. No toman a Dios en cuenta en sus planes. Muchos de nuestros jóvenes, nuestras jovencitas, no prestan atención a lo que dice su palabra. No obedecen el consejo de sus padres. La Biblia claramente dice, no os unáis desigual. Ese es un consejo que viene de Dios. No os unáis en yugo desigual. No prestar atención a la palabra de Dios, terminan siendo arrastrados por el mundo, perdiendo la comunión con el Señor. Pero Dios quiere, hermanos, tomar el control total de nuestra vida. Esta palabra, Señor, hermanos, también nos enseña de que tenemos un dueño. Somos propiedad de Cristo. Somos propiedad del Señor. Pagó un precio por nosotros, un precio de sangre. Por lo tanto, tú y yo debemos dejar que Él controle nuestra vida. Debemos dejar que Él guíe completamente nuestra vida. Ahora, ¿por qué, hermanos, ustedes creen de que Cristo debe tomar control absoluto de mi vida? En primer lugar, hermanos, Él tiene todo el derecho. Él es Dios. Él nos creó, dice la Escritura, y no a nosotros mismos. Como criaturas, nosotros no podemos decirle al Señor, ¿por qué me creaste? ¿Por qué me has traído a la existencia? ¿Acaso, dice la Escritura, acaso podrá decirle el barro al alfarero, ¿por qué me has formado así? ¿Por qué me hiciste así? Dice la Escritura que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. La Biblia dice que somos pueblo de Él, somos ovejas de su prado. Por Él vivimos y por Él nos movemos. Por lo tanto, debemos permitir que Él sea el que controle nuestra vida. ¿Por qué yo debo permitirle entonces que Él controle mi vida? Mira lo que dice Colosenses 1, versículo 16. ¿Por qué Dios tiene que controlar mi vida? Bueno, porque Él dice que por Él fueron creados todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Es por eso que debemos someternos. Y en esa creación estábamos incluidos nosotros. Es por eso que Él es el Señor de todos. Es por eso que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es merecedor de controlar nuestras vidas y aún nuestros cuerpos. Saben, hermanos, que este cuerpo es mío. Yo digo, este cuerpo es mío, su cuerpo es suyo. Mas sin embargo, dice el Señor en su palabra, ahí en 1 Corintios 6, versículo 19. 1 Corintios 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son ¿de quién? Son de Dios. Vuestros cuerpos son de Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿a quién pertenece mi vida en este preciso momento? A Dios. Mi vida entera, por completo, le pertenece a Cristo. Y si yo le pertenezco a Cristo, entonces Él es mi Señor. Y si Él es mi Señor, entonces ¿cómo yo debo responderle a ese Señor? Mira lo que dice 2 Corintios 5:15. 2 Corintios 5:15 dice de que Cristo murió por todos. Pero mira lo que la frase: para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Qué interesante este pasaje. Ya no debemos vivir para nosotros mismos, debemos vivir para Cristo. Lo que el apóstol está diciendo: mira, ya no vivamos más para nosotros, sino vivamos para Cristo. Es el amor de Dios demostrado en la cruz del Calvario, en su muerte, en su resurrección, lo que debe motivar a todo creyente a vivir una vida dedicada a ese Señor. A ese Señor, rendida a ese Señor, lo cual lo va a llevar a impactar a otros creyentes. Dice Pablo: para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Mis amados hermanos, tal propósito de la obra de Cristo consiste en que su pueblo sea liberado del pecado y goce de una comunión con ese Dios. Ahora ya no estamos muertos espiritualmente. Ahora en Cristo Jesús hemos recibido una nueva vida. Por lo tanto, los propósitos egoístas y ambiciones que antes teníamos han sido quitados en la nueva vida que ahora tenemos en Cristo. Ahora debemos vivir para aquel que murió por nosotros. Es por eso, mis amados hermanos, que no debemos permitir que las corrientes del mundo controlen nuestra vida. Vienen muchas modas y muchas modas se van. ¿Ustedes recuerdan la moda de los 70? Pantalones campanas, decimos nosotros, que eran bien anchos. Pantalones campanas. La moda de los 80. La moda de los 90, desde la vestimenta hasta los peinados. La moda del año 2000, 2010, y ya vamos al 2020. Son pasajeras, terminan. Y como nuevas personas en Cristo Jesús, no debemos permitir, hermanos, que las corrientes de este mundo nos controlen. Que controlen nuestra vida. No debemos parecernos o vivir como los paganos, que desprecian todo lo que tiene que ver con Dios por la dureza que hay en sus corazones, por el endurecimiento que hay y el cegamiento que hay en ellos. Están alejados de la vida de Dios. han perdido la vergüenza, se han entregado a la inmoralidad, no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes contra ese Señor. Pablo está diciendo, si vivimos para el Señor, vivamos para Cristo, muramos para Él. Ya sea que vivamos o que muramos, dice Él, somos del Señor. Así es que mis amados hermanos, si tú y yo pertenecemos a Cristo, si tú y yo nos llamamos cristianos, si tú y yo entendemos de que Él nos ha comprado con precio de sangre, entonces Él pide que tú y yo vivamos para Él y solamente para Él. Él es nuestro amo. Y mire, hermanos, algo muy importante aquí. Si Cristo no es tu Señor, tampoco es tu Salvador. No pienses de que Él solamente es tu Salvador, que vino para salvarte de un juicio y condenación. Si Cristo no es tu Señor, Él no es tu Salvador. Él no es tu Salvador. Él es nuestro Señor, dice la Escritura, y nuestras vidas le pertenecen a Él. Y el propósito de Dios es que Jesús reine por completo nuestras vidas aquí en la tierra para poder guiar nuestras vidas a la voluntad de Dios. Yo creo, hermanos, que cuando preguntamos, ¿es Cristo tu Señor? Lo que se quiere decir con eso es, ¿ha ocupado Cristo el trono de tu corazón? ¿Ha ocupado Cristo el trono de tu corazón? ¿Realmente gobierna Cristo tu vida? Si realmente Cristo gobierna nuestra vida, mire, hermanos, cómo debe ser nuestra respuesta. Gálatas 2:20. El apóstol Pablo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y mire la expresión, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Si Cristo realmente gobierna mi vida, Pablo está diciendo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Y saben, mis amados hermanos, que este pasaje suena muy bonito y suena muy espiritual. Es un pasaje que todos lo sabemos de memoria, pero de veras vive Cristo en ti. De veras es Cristo tu Señor. ¿Es Cristo tu vida? ¿Es Cristo tu vida? Decimos que Cristo vive en mí, pero no nos acercamos a Dios en oración. ¿Cuántas veces tú oras, hermano, en la semana? Sé honesto con Dios. ¿Cuántas veces tú oras a la semana? Tú dices que Cristo vive en ti y que es tu Señor. Decimos que Cristo vive en mí, pero no leemos su palabra. Decimos que Cristo vive en mí, pero dejamos de congregarnos. Le restamos poca importancia a la membresía de la iglesia. Nos da lo mismo venir un domingo o desaparecernos todo un mes. Pero decimos que Cristo vive en mí. Pero decimos que Él es nuestro Señor. No nos importa, hermanos, la ofrenda. No ofrendamos. No nos importa. No diezmamos. No nos importa. Hay muchos ministerios en los que podemos servir, pero no nos importa. Pero aún así nos atrevemos a decir, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Hermanos, honestamente, es Cristo tu Señor. Es Cristo tu Señor. Hermanos, eso tiene que ser una realidad en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, hermanos, en ese versículo nos da un resumen de lo más esencial de la vida cristiana. Lo que él está diciendo es, mira, yo he muerto en la cruz junto a Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive. Ahora es Cristo viviendo en mí. Ahora vivo, dice él, gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. ¿Es Cristo tu Señor? La exhortación, mis amados hermanos, del apóstol Pablo es entonces, puesto que ya estamos en Él, ahora podemos vivir para Él por medio de la fe. Porque ya hemos dejado de vivir para nuestra propia vida, ahora la de Cristo tiene que manifestarse a través de mi vida, a través de nosotros, porque se basa en el principio de la fe. En Él tenemos una vida totalmente diferente, distinta a lo que antes éramos. Tú y yo, mis amados hermanos, tenemos la necesidad de amar, de admirar, de seguir, imitar a alguien en quien podamos confiar, a alguien en quien podamos respetar, y esa persona es Cristo nuestro Señor, nuestro amo. Y Dios, hermanos, ha puesto esa gran necesidad en nuestro corazón. Y eso debe ser un anhelo que quema nuestra alma, y no podemos quedar satisfechos hasta que se haya cumplido el propósito de Dios en nosotros. El problema es que el hombre se niega, el hombre se rebela contra esa idea, porque es muy difícil someternos a alguien. Mas sin embargo, hermanos, Dios ha hecho un cambio radical en el individuo, en la persona. Cuando una persona se convierte a Cristo, su vida totalmente es cambiada. ¿Saben que otro dato importante es que cuando nosotros leemos el nombre Señor en la Escritura, en la Biblia, es la palabra que se refiere a Adonai, lo cual significa que Él es el amo, Él es el dueño, Él es la palabra, el logos, Él es el Adonai, el propietario, el dueño absoluto, el que ejerce total dominio sobre la vida de las personas y el que tiene derecho indiscutible de cualquier objeto o de cualquier vida. Él tiene el completo señorío. Hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos al decirnos que Él es nuestro Señor? Bueno, Dios quiere, hermanos, que sepamos que Él tiene todos los derechos sobre la obediencia y sobre el servicio de cada persona sobre la tierra. Él tiene todos esos derechos. Nos ha comprado y somos su propiedad. Tú no te perteneces a ti mismo. Tú eres propiedad de Dios. Y Él espera que como propiedad de Dios, como su pueblo, tú te sometas a su señorío. Él quiere completa dependencia y obediencia, con temor y temblor, no como un miedo, sino con un profundo amor y reverencia, porque Él es Señor. Y lo que Él quiere es que empecemos, hermanos, a renunciar a nuestros derechos. Él quiere que te humilles delante de Él. Hermanos, tú no eres nada ni nadie delante de ese Señor, aunque te creas lo contrario. Él quiere que te humilles. Y todo lo que antes era nuestro, ahora que se convierta en su propiedad. Nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros recursos, nuestras propiedades, nuestros esfuerzos, nuestras fuerzas, nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades, nuestro servicio, todo le pertenece al Señor, solo para Él. Aunque en nuestros días, hermanos, cuando decimos que Él es el Señor, pareciera ser que esa palabra no causa nada en nuestro interior. Pero si volviéramos nosotros, hermanos, al contexto del primer siglo, los cristianos de aquella época temblarían al escuchar cuando se mencionaba a Jesús como el Señor de nuestras vidas, porque estaban frente al Creador. Hermanos, ¿cuál es una buena manera de saber si Cristo es el Señor de mi vida? Y qué bueno, hermanos, que la palabra de Dios nos da la respuesta. ¿Cuál es la mejor manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Lucas 6, verso 46. Lucas 6, verso 46. Y escucha estas palabras que Dios te dice, mis amados hermanos. ¿Cuál es la mejor manera para saber si Cristo es el Señor de mi vida? Lucas 6:46 dice: ¿Por qué me llamas Señor? Señor. Y no haces lo que yo digo. ¿Ven el punto? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y tú no haces lo que yo digo en mi palabra? ¿Por qué clamamos a Él para que nos ayude en nuestras necesidades? ¿Por qué buscamos su rostro en medio de la angustia, en medio del sufrimiento? ¿Por qué le llamamos Señor, Señor, y no hacemos lo que Él dice? Mis amados hermanos, todos estamos faltos en eso, aún los ministros. Yo creo, mis amados hermanos, que debemos rendir nuestra vida completa al control y al señorío de Cristo. No podemos servir a dos señores. Hay que definirnos en esta vida y como creyentes. Si voy a servir a Dios, sirvámosle. O si vamos a seguir siendo consumidos por las atracciones de este mundo, pues las corrientes te llevarán. Pero no podemos servir a dos señores. Y eso lo dice la Escritura en Lucas 16, versículo 13. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amados hermanos, ¿cuáles son algunas áreas de mi vida que yo debo entregarle a Cristo? Hay muchas cosas en las que tú y yo estamos fallando delante del señorío de Cristo. ¿Cuáles son esas áreas que debo entregarle a Cristo? Hay muchas cosas que no son malas en sí, pero que pueden llegar a tomar el lugar que solo Cristo debe ocupar en nuestras vidas. Quizás son las pertenencias tuyas, El materialismo, el consumismo, el querer tener más que los demás. Queremos aparentar más de lo que somos. También pueden ser las malas amistades. Hay amistades que no nos ayudan para nada en nuestro crecimiento espiritual. Hay que hacerlas a un lado. Las ambiciones, el trabajo, las diversiones, los malos hábitos, nuestro mal carácter, el pecado, todas estas cosas debemos entregárselas a Cristo. La Biblia es clara y dice la palabra del Señor: ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. La Biblia dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre, el cual está viciado conforme a los deseos engañosos. La Biblia dice que debemos desechar toda mentira y hablar solamente la verdad. El que robaba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno y agradable delante de ese Dios. La Biblia dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación del cuerpo de Cristo, que dé gracia a los oyentes. La Biblia dice: quítense de vosotros toda malicia, toda amargura, toda ira, todo enojo. Todas estas cosas deben desaparecer y debemos imitar a aquel que es el Señor de nuestras vidas, a Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo allá en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y versículo 16: mirad pues con diligencia cómo andéis. Observen, dice el apóstol, con diligencia cómo se comportan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. El consejo del apóstol es: no os conforméis a este siglo, sino más bien sed transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para conocer cuál es la voluntad de nuestro Dios. Debemos decirle, hermanos, a Dios: sincérate con Él. Sé honesto contigo mismo. Dile al Señor: Señor, yo me rindo a ti. Señor, toma mi mente y lo que pienso. Señor, toma mis ojos y lo que ven. Toma mis oídos y lo que escuchan. Toma mis labios y lo que hablan. Toma mi corazón y ve las actitudes. Toma mis manos y ve lo que hago. Toma mis pies a donde yo voy. Toma mi cuerpo, el cual es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Señor, toma mi vida por completo. Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Hermanos, esa debe ser la oración de una persona convertida. Que tú puedas decirle: Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero servirte en la iglesia. Quiero trabajar en tu reino. Yo quiero que tú seas mi Señor. Hermanos, Dios quiere gobernar nuestras vidas. Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Dios quiere hacer de ti una persona para su gloria. Pero ese cambio es operado solamente cuando somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Tú solo no puedes. Nada podemos hacer por nuestro propio esfuerzo. Ese trabajo es únicamente del Espíritu Santo de Dios, el cual, hermanos, producirá grandes cambios en tu vida cuando lo reconoces como tu Señor. Como tu Señor. Quizás muchos de los que están aquí creen que son creyentes y tal vez no lo son, porque sus vidas demuestran lo contrario. Sus acciones lo delatan. El fruto del Espíritu no se ve en sus vidas. Pero Dios puede cambiarla hoy. Si tú te sientes confundido y no sientes la seguridad de Cristo en tu vida, es mejor que vengas a Él. Sin Dios no hay esperanza. Sin Cristo no hay esperanza. Pero hoy tu vida puede ser cambiada por ese quien dice ser el Señor. Y tu vida puede ser cambiada por completo. Mi amado hermano, deja que Cristo controle tu vida. Deja que Él sea el Señor de tu vida. Ríndete a Él, quien es capaz de perdonar todos tus pecados y declararte hoy en día limpio delante de Dios el Padre. No endurezcas tu corazón. Porque si tú no lo reconoces a Él como Señor hoy, en aquel día cuando estés frente a Él, tu boca, tu lengua confesará de que Él sí es Señor. Vamos ahora.